Estamos ya en la segunda hora de transmisión de esta cita de viernes, 21 de marzo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos en esta mañana de 21 de marzo ya del 2014, son las 6 en punto de la mañana y nos agrada la compañía de ustedes a esta hora, así que les pedimos que mantengan la sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Critican escritores en el exilio las declaraciones de un alto funcionario cubano sobre la prensa controlada por el gobierno. Organización Regional para la Democracia califica de secuestro el arresto del alcalde de la ciudad venezolana de San Cristóbal. Discutirá la Sociedad Interamericana de Prensa el estado de la libertad de expresión en el continente americano. Y el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos quiere que se investiguen las computadoras de un comité de esa Cámara Alta.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Critica un escritor cubano en Miami al primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a la prensa controlada por el gobierno cubano. Tomás Rodríguez tiene los detalles.
El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recientemente reconoció que hubo un vacío informativo sobre el caso del barco norcoreano detenido en Panamá con un cargamento ilegal de armas cubanas, pero negó que los medios de prensa del régimen mientan. El escritor Frank de Barona, durante la presentación de su libro América en declive, dedicó unos minutos para criticar a la prensa controlada en Cuba.
Bueno, es bueno que lo haya admitido, por lo menos, que diga un poco de verdad, pero sabemos que la prensa de Cuba siempre ha mentido por lo de Cuba y han dicho lo que han querido decir. Así que eso no es nada extraño, porque eso ocurre en Venezuela también, ocurre en todos los países dominados por los comunistas, que nunca dicen la verdad a su pueblo y mienten todo el tiempo. Y por eso que hace falta Radio Martí, Televisión Martí, hace falta que el Internet funcione en Cuba para que la gente oiga las estaciones aquí comerciales, porque por lo menos le entre información de lo que está ocurriendo fuera de Cuba, porque si fuera a depender del gobierno de Cuba estarían completamente ignorantes.
Por su parte, el exbrigadista Raúl Vallejo dijo que para él ni la prensa cubana ni Díaz-Canel tienen credibilidad alguna, porque simplemente representan al régimen de los hermanos Castro.
Y este Canel, sinceramente, no le reconozco ninguna observación favorable a lo que es la libertad de Cuba, nuestros principios, nuestros derechos individuales, la libertad de prensa, expresión, locomoción, y sencillamente un individuo que sigue el derrotero del gobierno allí donde a mujeres con flores se patean y se golpean.
El barco norcoreano fue interceptado en Panamá en julio del año pasado y la prensa cubana se limitó a reproducir la nota de la Cancillería y a publicar una queja de Fidel Castro sobre supuestos intentos de calumniar al gobierno de su hermano. No obstante, un informe de expertos de Naciones Unidas concluyó que el gobierno cubano violó las sanciones vigentes contra Pyongyang al enviar un cargamento de armas ocultas a Corea del Norte. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 6:03.
La guarachera de Cuba, Celia Cruz, será la primera artista latina exaltada en el Paseo de las Leyendas del Teatro Apolo en Nueva York durante un concierto el sábado en que se rendirá tributo a su vida y su legado. De esta forma, la también llamada Reina de la Salsa se unirá a otras estrellas como Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Michael Jackson, Steve Wonder o Lionel Richie en recibir ese reconocimiento, muchas de las cuales se hicieron famosas actuando en ese teatro. Homer Padillo, representante de la artista y ejecutor de su patrimonio, dijo a la agencia española de noticias EFE que se siente complacido de que sea Celia Cruz la primera latina que recibe esta distinción porque la siguen honrando después de muerta, afirmó. Padillo y Elia Knight, hija del músico Pedro Knight, esposa de Celia, recibirán el reconocimiento durante el evento en el que se otorgará una beca a un estudiante de la Escuela de Música Celia Cruz en el condado de El Bronx, en Nueva York.
Y los cancilleres de UNASUR se reunirán en Venezuela el próximo 25 de marzo para tratar sobre la crisis que vive ese país. Jorge Orellana informa.
Los cancilleres de las naciones miembros de UNASUR se reunirán el 25 de marzo en Caracas, Venezuela. Antes de que concluya este mes, la misión de cancilleres de UNASUR estará en Venezuela, donde se suceden las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro desde hace más de un mes. La información sobre la fecha de la reunión fue dada a conocer por funcionarios de prensa de la Cancillería ecuatoriana.
Me indican que la reunión en Venezuela es el día martes 25.
O sea, la reunión de cancilleres de UNASUR sería el martes 25 de marzo.
El 25.
Por su parte, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, sobre la misión de UNASUR en Venezuela, dijo:
UNASUR tomó la decisión de establecer una comisión especial de cancilleres para favorecer el diálogo, para acompañar al gobierno de Venezuela en el diálogo que está impulsando para que las diferencias sean tratadas como debe ser, democráticamente, a través del diálogo, de la conversación, a través de soluciones pacíficas y no violentas.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente, son las 6:05 de la mañana.
El secretariado permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, la Red LATED, calificó de secuestro el arresto del alcalde de San Cristóbal en el estado venezolano de Táchira. Red LATED denunció que las fuerzas militares de Venezuela se llevaron a la fuerza a Daniel Ceballos sin respetar sus derechos o procedimientos legales, a la vez que exige su liberación. La plataforma de más de 540 organizaciones condenó el arresto arbitrario de Ceballos y la persecución sistemática de la diputada María Corina Machado. La Red LATED dio una voz de alerta para la militarización de Táchira y exigió el cese de la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos en Venezuela.
En Cuba, los negociadores de la guerrilla de la FARC advierten que la división de expulsar, la decisión de expulsar al alcalde de la capital de Colombia, Bogotá, podría tener un impacto negativo en las conversaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno. Jorge Orellana tiene los detalles.
Las FARC deploró la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y acusó al presidente Juan Manuel Santos de haber dado un golpe de mano, advirtiendo que esa decisión impacta negativamente en la mesa de conversaciones de paz que tiene lugar en La Habana, Cuba. La destitución, según la guerrilla, genera un impacto negativo en la mesa de conversaciones y afecta de manera grave la confianza y la certeza en torno a lo que se está aprobando, dijo el jefe de la delegación guerrillera en La Habana, Iván Márquez.
Deploramos la absurda decisión política del presidente que toma la alcaldía de Bogotá en un verdadero golpe de mano. Resulta para esta delegación y para la ciudadanía en general, resulta casi imposible desligar esta determinación de propósitos electorales. Este acontecimiento genera un impacto muy negativo en la mesa de conversaciones, por lo menos afecta de manera grave la confianza, la certeza en torno a lo que se está aprobando. Introduce, eso sí, muchas dudas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en la víspera, confirmó la destitución de Gustavo Petro, exguerrillero del M-19, elegido por voto popular para el periodo 2012-2015, y cuya destitución e inhabilitación por 15 años fue ordenada el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría General de la Nación por la llamada crisis de las basuras y que vivió la capital colombiana durante 3 días a finales del 2012. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:08 de la mañana.
La Sociedad Interamericana de Prensa se reunirá en Barbados del 4 al 7 de abril para discutir los puntos más importantes del último semestre sobre la libertad de prensa en cada país del continente americano. Representantes de diarios, periodistas y editores asistirán a la cita semestral para participar en los informes de la libertad de prensa en país por país. Durante los 4 días se abordará la crisis en Venezuela, el asesinato este semestre de 6 periodistas, la existencia de gobiernos autoritarios que controlan la información, la falta de transparencia, las restricciones para acceder a la información oficial y la discriminación de la publicidad oficial.
Exactamente, en nuestro reloj de las 6:09 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de viernes. Lucy García y Moisés López. En el control del sonido tenemos a Teo Giró. Producción, Ernesto Morales Servicer. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. El segmento de salud, medicina del día por la Gardien de Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería en los sorteos de ayer acá en el estado de la Florida. Y un poco más de la música, en este caso será de Cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del cantautor norteamericano Alan Black. La Zona Metálica revisita un clasicazo de la institución británica de metal, Iron Maiden. Satélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Y el flashback te lleva al 2010 para que recuerdes el sencillo de Tayo Cruz, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Una revolución musical.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV. De 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber.
Sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí. De cubano, cubano, somos Martí.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida se ha desplazado ligeramente al sur, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre Villa Clara y Cienfuegos, aunque posteriormente se movieron sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Sin embargo, este frente estacionario debe disiparse a partir de hoy viernes, permitiendo mejores condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana, por cuanto el próximo sistema frontal no entrará en el noroeste del Golfo de México hasta la tarde del domingo. Para hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde, con chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Hoy pasamos con las noticias deportivas bien ampliadas y variadas a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos.
El cerrador cubano de los Rojos de Cincinnati, el zurdo de Holguín, Aroldi Chama, fue sometido a una operación para reparar una fractura arriba de su ojo izquierdo, pero por suerte no sufrió otras lesiones de consideración al ser golpeado en la cara por un pelotazo durante un juego de pretemporada de las Grandes Ligas en la jornada del último martes. Es un pelotero con mucha suerte, comentó el médico del equipo del Cincinnati, Tim Krenchek, quien afirmó que Chapman podrá volver a lanzar dentro de 6 a 8 semanas. El caribeño, quien llegó a tirar la bola a 105 millas por hora en la campaña del béisbol de las Grandes Ligas en el año 2010, pudiera empezar a hacer tiros ligeros en unas 2 semanas, según el médico del equipo de Cincinnati. El incidente se produjo en el sexto inning, cuando Chapman tiró una recta de 99 millas por hora al venezolano, el receptor Salvador Pérez de los Reales del Kansas City, quien conectó una fuerte línea. La pelota le dio de lleno en la cara de Chapman, quien cayó al suelo retorciéndose de dolor y fue sacado en camilla. El cubano Brian Peña era el receptor del equipo de los Rojos de Cincinnati y realmente se puso muy triste por lo que le pasó a su coterráneo Chapman. Ayer jueves, en la pretemporada de las Grandes Ligas, el pitcher derecho cubano José Fernández, el novato del año 2013 por la Liga Nacional, logró su primera victoria en el triunfo del equipo de los Marlins de Miami 4-3 ante el San Luis. El villaclareño Fernández ponchó a 8 en 6 entradas de labor. Por su parte, Adonis García, el cubano, se fue de 1-1 en el triunfo de su equipo de los Yankees de Nueva York 3-2 ante los Medias Rojas de Boston. El Cincinnati le ganó 5-4 a los Vigilantes de Texas, en tanto el Seattle le ganó 3-0 a los Cachorros. Asimismo, el equipo de los Mets derrotó 7-6 a los Bravos de Atlanta. El Houston perdió ante el Philadelphia 6-3, mientras que Washington superó al Detroit 8-1 y el Philadelphia sucumbió ante el Toronto 3-1. Por último, quiero señalar de que anoche, en la continuación de la NBA, el equipo de Oklahoma City conservó el segundo lugar en la conferencia del oeste al derrotar al Cleveland 102-95, la victoria número 50 para el equipo de Kevin Durant, quien anoche terminó con 35 cartones. En tanto, el Minnesota perdió ante el Houston. Hoy viernes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá al quinteto de Memphis. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Critican escritores en el exilio las declaraciones de un alto funcionario cubano sobre la prensa controlada por el gobierno. Organización Regional para la Democracia califica de secuestro el arresto del alcalde de la ciudad venezolana de San Cristóbal. Discutirá la Sociedad Interamericana de Prensa el estado de la libertad de expresión en el continente americano. Y el líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos quiere que se investiguen las computadoras de un comité de esa Cámara.
Y mis amigos, la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Life, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí, en Mega TV. Y a todo ahora, por martinoticia.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar brevemente acerca del control de la arritmia cardíaca, que suceden cuando el corazón no late a un ritmo constante, sino que funciona a una velocidad más rápida o desordenada de lo normal. Así que una clase de arritmia frecuente es como la fibrilación auricular, y una frecuencia que aumenta en función de la edad, pudiendo llegar a ser permanente. Puede ser ocasionada por enfermedades del corazón, como puede ser alteraciones en las válvulas, presión alta, pero también puede ser debida a otras enfermedades como problemas de las tiroides o afecciones respiratorias y pulmonares. Así que la fibrilización auricular no siempre da síntomas, pero es más habitual en la sensación de experimentar palpitaciones en el pecho. Así que para prevenirlo, uno puede ser sensible a sustancias estimulantes como el alcohol, la cafeína, colas, comidas copiosas, todas esas cosas se deben evitar. tiene que tener uno un adecuado control del índice de azúcar en la sangre si es diabético, si padece de hipertensión, no fume, controle su peso, siga las recomendaciones del médico, tiene que tomar los medicamentos con el fin de controlar esas palpitaciones y evitar accidentes cerebrovasculares. Los fármacos específicos, las medicinas, casi todas son por vía oral o venosa. El médico puede prescribir también un tratamiento de un poco menos invasivo, pero sí como un cateterismo. Y puede preparar también un tratamiento que el paciente está monitoreado para ver por qué suceden estas arritmias. Pero si tiene sensación de cansancio, debilidad, si nota dolor fuerte en el pecho, es importante que vaya al médico, sea riguroso con sus citas, sobre todo si está tomando alguna medicina que sea anticoagulante. Así que ya nos vamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El día de hoy hablamos con David Monsma, del Instituto Aspen. A comienzos del 2011, este instituto publicó un informe sobre el cambio del clima en el Ártico, titulado El futuro compartido.
Así pues, nuestro mayor descubrimiento fue determinar que necesitamos un plan para el Ártico.
Los líderes de la ciencia, los negocios y el movimiento ambiental ayudaron a preparar el informe, y Shell ayudó a financiarlo. El informe afirma que el Ártico se está transformando rápidamente y que por ello se requieren nuevas formas para protegerlo y gobernarlo. Una de las ideas para lograr esto es crear una red abierta de trabajo para compartir noticias entre los científicos, la gente del Ártico y el mundo.
Hemos conectado a distintas comunidades alrededor del mundo para comprender mejor los cambios. Y el Ártico no debe ser la excepción. La transparencia es la clave.
Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:21 de la mañana, mis amigos, y vamos ahora en busca de una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio a Isil, la lotería de ayer, Luciérnaga.
Pues efectivamente tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 4, 7, 16, 28 y 29.
Estamos de lleno en el mundo animal, en la charla cubana. El 4 es el gato, eso lo sabe todo el mundo. 7, caracol. Bueno, eso no es un animal, pero bueno, es una...
Sí.
Es un animal. Vamos a ponerlo así: 4 gatos, 7 caracol, 16 toro, 28 chivo, 29 ratoncito.
Óigame, que no es el Miguel. Mira que ha salido en estos días el chivo y el ratón. Sí, y el gato, pues no se queda atrás.
¿Te gusta el chilindrón?
No.
Okay,
nos vamos al Play 4 y perfecto. Tenemos que en el sorteo de la tarde los números ganadores fueron 0414, 0414. En el sorteo de la noche el parlé fue 2895, 2895. En el Cash Tree en el sorteo de la tarde 401, 401. Y en el sorteo de la noche 166. 166. Así que han salido muchos cuatro en el día de hoy, así que muchos gatos.
Muchos gatos dando vueltas por ahí esperando por ti, Lucy.
Sí.
Esperando por ti para salir corriendo, ¿no?
No,
para
¿qué va?
Lanzarse en tus brazos.
Nada, me quieren, no. me aclaman, todas esas cosas. Eso es parte de tu mentalidad.
Sí.
No, ellos me están esperando como cosa buena.
Te voy a invitar a comer a mi casa para un cilindrón, ¿está bien? ¿Está bien contigo eso?
No, sí me cuesta mucho trabajo, así que imagínate invitarme a Chilindrón, pues te voy a poner todas las excusas del mundo.
¿Pero por qué? Bueno, ok, vamos a seguir entonces.
No, tiene que llamar a la casa e invitar a mi esposo, y estoy segura que él va.
Él va también, pero tú no vas.
Él sí va de lo más divertido.
Y si te engaño, te digo que es otra cosa.
Resulta ser que a lo mejor me da gato por liebre. No, hombre, no.
Está bien.
Bueno, déjame contarte, yo no sé si recuerdas a Kiara, una actriz venezolana.
Pues claro,
que en los años...
Sí, como que no, a Kiara. ¿Seguro?
Bueno, pues, Kiara, que todavía se ve bonita.
Perdón,
sexy.
fíjate, si Amor no me falla, hizo un dúo con Sergio Dávila. Es
pues
una canción
sí,
muy popular.
Sí, cómo no, ¿eh? Y llegó a ser una figura en la década de los 90.
Sí.
Fue, yo creo que la década más... más estelar que tuvo ella. ¿Sabes que está viviendo aquí en Miami? Bueno, como tantos venezolanos.
Sí, no es nada raro eso.
Y se está presentando, se estuvo la semana pasada, esta semana también en el Club de la Escala, allá en Brickell. Se está presentando junto a otro cantautor argentino, Noel Saharis, que era exintérprete del dueto Sin Banderas, así que está activa, está viviendo aquí en Miami y este club, la Escala de Brickell, que es un lugar muy exclusivo, sí, muy...
Me imagino.
Es muy bonito, he estado allí en varias ocasiones.
De verdad que sí.
Y es un lugar realmente bien elegante, bien acogedor para cantar allí.
Sí.
Y se está presentando, y bueno, me llamó la atención, hacía mucho que no oía de Kiara. Y ahora la tenemos aquí en Miami. Sí, hizo muchas telenovelas y efectivamente...
Sí, como no, una muchacha muy linda.
Preciosa, sí, preciosa linda, mujer. Sí. Así que, bueno, un venezolano más que tenemos ahora aquí en Miami, sí, pues trabajando
con
nosotros.
¿Vivirá aquí en El Dorado o allá en Weston?
Pues no se sabe. Sería bueno averiguarlo.
Sí, tú sabes.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
La cantante mexicana Gloria Trevi se presentará este domingo en Nueva York con su gira de película. Tendremos detalles en El Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando de visita en tu casa. Hoy viernes 21 de marzo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes y muchísimas gracias a los que tratan de comunicarse con nosotros a través, ¿no?, de las redes sociales. Pero sabemos cuán difícil es, así que por eso le damos el apartado postal para que nos escriban, que es el 521868, Miami, Florida, 33152. Y la dirección del Twitter es @martitempranito. Gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos por acá inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Funcionario cubano acusa a Estados Unidos de permitir la entrada a la isla de películas y programas estadounidenses pirateados a Cuba. Rechaza alta diplomática estadounidense la oferta de Venezuela de entablar un diálogo bilateral. Demanda el presidente de Guatemala una explicación de Taiwán sobre el caso de sobornos recibidos por su antecesor Alfonso Portillo. Y afirma el secretario de Defensa de Estados Unidos que recibió garantías de que las tropas rusas no cruzarán la frontera de Ucrania.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. El exministro de Cultura, Abel Prieto, dijo recientemente en un encuentro con profesores y estudiantes de la Universidad Central María Abreu de Las Villas, Villa Clara, que Estados Unidos no demanda por derechos de autor a quienes piratean sus shows, películas y series televisivas para difundirlas en Cuba, porque para ellos es veneno gratis que se distribuya en la isla. Nuestro colega Díaz Reyes tiene reportajes sobre este tema. Escuchemos.
Varios directores y académicos del cine cubano se manifiestan contra la piratería y a favor de la protección de los derechos de autor para promover las producciones dentro de la isla.
La piratería yo creo que es un error legalizar, como se ha hecho en Cuba, que las personas pueden vender todo tipo de música, todo tipo de cine. Creo que es un error legal y desde el punto de vista cultural.
Así afirma el director de cine cubano, Ian Padrón, a quien han llegado a proponerle sus propias cintas en la cola del cine, tal y como le sucedió durante la presentación de Havana Station.
Y cuesta tanto trabajo financiar el arte en Cuba, cuesta tanto trabajo, recupera mucho menos dinero si a eso se le permite a las personas vender mucho más barato y en la calle ahora audiovisual y musical cubano.
Para la ex profesora de San Antonio de los Baños, María Caridad Cumaná, la piratería es un fenómeno mundial, pero que a diferencia de Cuba es combatida por la mayoría de los gobiernos del mundo.
Gracias al bloqueo la gente en Cuba puede ver todo lo que se produce en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Yo no creo que todo lo que se produzca en Estados Unidos sea veneno gratis. Hay cosas de mucha calidad.
Durante varias décadas, el gobierno cubano ha justificado la piratería de materiales audiovisuales estadounidenses debido a la política del embargo. Adriel Reyes, Martí Noticias.
En otras informaciones, la policía detuvo este jueves a dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Buenaventura, Holguín. Luego de ser liberado, Luis Lázaro Guanche describió a Radio Martí lo que pasó.
Alrededor de las 9 de la mañana el jueves, en Buenaventura, Calixto García, provincia de Holguín, frente a la Candonga, que es el punto donde los contrapropios venden alimentos y esas cosas. Nos encontramos con la situación de que hay unos inspectores estatales atropellando a unas personas que estaban vendiendo escobas por la calle, que tenían patente para hacer esto, y entonces le querían imponer una multa de 1.500 pesos a uno de ellos porque estaba ayudando a este que tenía la patente de vender las escobas, pues las estaba ayudando a cargar porque traía varias. Entonces nosotros salimos a defender a esas personas y al final la multa se quedó en 30 pesos. Se llevan al que muchacho que está ayudando a vender las escobas. Entonces nosotros nos ponemos a ayudar a ese vendedor de escobas a vender sus escobas. Nos cogen preso, nos atropellan, nos llevan para la policía. Allí nos detienen por alrededor de 3-4 horas.
En Noticias de América Latina, en Washington, la diputada venezolana María Corina Machado denunció este jueves la situación social y política que vive su país, con información Jefferson Asprilla.
La diputada opositora María Corina Machado denunció las represiones que ejerce el régimen de Nicolás Maduro y que en su último episodio ha llevado al encarcelamiento del alcalde de San Cristóbal y otro mandatario local.
A mí en Caracas, según lo que ellos han dicho, lo que me espera es la cárcel. Bueno, en primer lugar, en Venezuela puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Los niveles de incertidumbre son elevadísimos y tenemos que asumirlo con gran responsabilidad.
La líder opositora declaró que el movimiento de protestas antigubernamentales está arraigado en todos los ciudadanos venezolanos, sin importar su clase social, porque la lucha es una sola: democracia y libertad.
Cualquier persona que objetivamente analice la situación en Venezuela se da cuenta que la Carta Democrática está siendo violada ya no solo por Venezuela, también por los demás países. Porque los demás países, al no activarla, al no respetarla, al no defenderla como el compromiso, pues también la están desconociendo.
La legisladora estuvo acompañada por tres venezolanos que también encarnan la lucha que libra esa nación y a los que denominó las voces de Venezuela, como Rosa Orozco, quien hace un mes perdió a su hija en medio de las protestas.
La arremetida del gobierno fue algo impresionante. No vio si era mujer, hombre, niño, nadie. O sea, el gobierno quiere arremeter con todo el mundo. La impunidad que tenemos ahorita es increíble.
Al clamor de Rosa se unió al del sindicalista Iván Freites, quien dio cuenta de la escasez que vive Venezuela, donde ya no hay ni aceite para vehículos, denuncia.
La situación de petróleo de Venezuela, de las refinerías en Venezuela, que las refinerías en Venezuela, debido a que no se les hace el mantenimiento respectivo, sus instalaciones colapsaron. Y esto ha motivado a las refinerías no estén produciendo aceite lubricante. La gasolina prácticamente están produciendo muy por debajo, ni para el consumo interno tenemos. Y eso ha motivado acá de ser unos exportadores de gasolinas y de combustibles y de aceite lubricante, ahorita somos importadores.
El líder estudiantil Carlos Vargas, en un apasionado pronunciamiento, dijo que la lucha de los jóvenes venezolanos es por el futuro.
Salimos a la calle porque no existe un futuro y porque nuestra determinación está en recuperarlo. Y es por esa premisa que los estudiantes se abocaron a la calle antes del 12 de febrero.
Son las 6:36.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, de visita en Paraguay, rechazó la oferta venezolana de entablar un diálogo bilateral porque, a su juicio, apartaría el enfoque sobre las conversaciones que debe llevar a cabo el gobierno de Nicolás Maduro con la oposición. No es el momento de distraer de ese diálogo doméstico que necesita Venezuela con un diálogo bilateral que queremos, pero quizá no en este momento. La diplomática estadounidense enfatizó que en la actual situación de crisis en Venezuela, el problema no es la relación bilateral con Estados Unidos, sino lo que ocurre entre los venezolanos. Jacobson dijo que Estados Unidos desea una relación positiva con Venezuela, pero lograrla es muy difícil cuando se está bajo acusaciones e insultos.
Y el presidente de Guatemala pide al gobierno de Taiwán un pronunciamiento sobre las revelaciones que hizo el expresidente Alfonso Portillo de haber recibido sobornos de ese país asiático para condicionar la política exterior de la nación centroamericana. Silvio Mendoza con los pormenores desde Ciudad de Guatemala.
El presidente de Guatemala, general Otto Pérez Molina, está pidiendo al gobierno de Taiwán, por medio de su embajada, un pronunciamiento sobre las revelaciones que el expresidente Alfonso Portillo hizo esta semana ante un juez federal de los Estados Unidos de haber recibido sobornos por $2.5 millones, supuestamente para condicionar la política exterior en favor de ese país asiático. El gobernante dijo que la petición se está canalizando por medio de la Cancillería guatemalteca.
Nosotros le pedimos de todas maneras a la embajada de Taiwán y hoy estará haciendo la nota, haciéndosela llegar a la embajada, el canciller, para que ellos se pronuncien en relación a esa declaración que dio el presidente Portillo.
Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Fernando Carrera, dio a conocer que hasta el año 2012 la Cancillería venía recibiendo un fondo anual por un monto de $1 millón donado por Taiwán y que el actual gobierno guatemalteco pidió a las autoridades de ese país asiático que, para evitar malos entendidos, esos recursos se destinaran hacia programas de beneficio para el pueblo guatemalteco. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:39 de la mañana.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos inició una campaña para su reelección con la fuerte convicción de poder alcanzar un acuerdo de paz con el grupo armado de las FARC antes de fin de año. El presidente candidato declaró en exclusiva a AFP que, pese a los enemigos de la paz, no se puede condenar a más generaciones de colombianos a una guerra sin fin y sin sentido. Santos se desempeñó como ministro de la defensa del anterior mandatario Álvaro Uribe y desde ese cargo infligió a la FARC sus más fuertes pérdidas militares. Pero a mitad de su actual periodo anunció al país que había llegado la hora de la paz y abrió las conversaciones con la guerrilla que se desarrollan en Cuba desde noviembre del 2012.
Y el comisionado de la policía de Nueva York dijo que la ciudad está preparada para enfrentar cualquier tipo de ataque terrorista. Celia Mendoza con el informe.
Después de darse a conocer las últimas amenazas publicadas por Al-Qaeda en el sitio de Internet Inspired, el comisionado del Departamento de la Policía de Nueva York, William Branton, aseguró que la ciudad está preparada para cualquier ataque terrorista. En su edición número 12, Inspired insta a los terroristas a atacar con carros bombas ciudades de Norteamérica como Nueva York y menciona algunos lugares específicos como Times Square y la calle 47 y Broadway. Sin duda es un tema en el que vamos a seguir concentrándonos, dijo Branton en Manhattan. El comisionado de la policía de Nueva York indicó que dicha publicación es ampliamente leída y que sirvió de inspiración para los ataques terroristas de la Maratón de Boston el año pasado. Según el funcionario, la preocupación por un ataque tipo lobo solitario, es decir, una persona que actúa sola pero en nombre de alguna causa, ha aumentado. Estos tipos de atentados son más difíciles de detectar que eventos masivos y coordinados como el del 11 de septiembre. Por eso tenemos una gran operación contra el terrorismo, como alrededor de 1,000 agentes especializados contra terrorismo internacional o local, catalogados como lobo solitario, precisó el agente. Otras ciudades mencionadas en la revista son Los Ángeles, Washington y Chicago. Celia Mendoza, desde Nueva York.
Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos. Sí, sigue adelante tu revista tempranito de mañana y de aquí a las 7, continuando con nuestro programa de hoy. Tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas a cargo de Edenio Navas. Seguiremos conversando con los y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
En martinoticias.com, entrevistas exclusivas con personalidades cubanas de las artes y las letras.
Hola, soy Karen Caballero. Continuamos nuestra cobertura sobre la situación en Venezuela con nuestra serie de programas especiales Venezuela en la calle. En esta edición analizamos con expertos si se han cometido o no fraudes electorales en el país sudamericano y hablamos a profundidad de los vínculos entre los gobiernos de Cuba y Venezuela y qué representa esta relación para los pueblos de ambos países.
Venezuela en la calle, este sábado a las 4 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las aguas del estrecho de la Florida se ha desplazado ligeramente al sur, estimulando la actividad de nublados y lluvias sobre Villa Clara y Cienfuegos, aunque posteriormente se movieron sobre Camagüey y Ciego de Ávila. Sin embargo, este frente estacionario debe disiparse a partir de hoy viernes, permitiendo mejores condiciones del tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana, por cuanto el próximo sistema frontal no entrará en el noroeste del Golfo de México hasta la tarde del domingo. Para hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublada en la tarde con chubascos aislados en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Aldures y Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por la frecuencia de Martí a toda hora, de martinoticias.com.
Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Radio Martí. Ayer jueves por la tarde, el joven pitcher cubano José Fernández, natural de Villa Clara, se adjudicó su primera victoria en la actual pretemporada de las Grandes Ligas en el éxito del equipo de los Marlins de Miami 4-3 ante los Cardenales de San Luis. Por los Cardenales, el cubano-americano John Jay conectó un hit e impulsó una de las tres carreras. Y en cuanto a José Fernández, el novato del año 2013, lanzó 6 entradas, le conectaron 5 hits, le anotaron 3 carreras limpias, dio 2 boletos, pero ponchó a 8 bateadores. Me acompaña Orlando el Guajiro Peña, como siempre aquí en Tempranito. Así que buena labor de José Fernández, si tenemos en cuenta que estamos en la pretemporada, donde ponchó a 8 en 6 entradas.
Bueno, ya el señor Fernández, se le puede así llamar José Fernández con 21 años que tiene, ¿no? Yo pienso que se está acomodando para la inauguración porque va a ser el pitcher abridor de la temporada de los Marlins de la Florida, cuando empiece la temporada del año 14. Pero viendo lo que hizo, ya pichó 6 innings, ponchó a 8, hicieron 3 carreras y ganó 4-3. No hay duda que está preparado para la inauguración de la temporada del año 14. Este muchacho tiene una facilidad grandísima para ser uno de los grandes pitchers en los últimos años, si no se lastima, porque eso hay que verlo, tomarlo en cuenta. Sucede mucho, pero yo pienso que ese es un muchacho que, con la inteligencia que tiene, según muchos comentarios que se han hecho, se va a cuidar lo necesario para no lastimarse y estar moneando los files y haciendo cosas que no se debe hacer. Esas son cosas que tiene que aprenderse, y él puede aprenderlo porque tiene inteligencia de un hombre maduro. Y a esos comentarios de Tani Pérez y Orlando Chinea, que dicen que este muchacho es increíble, la fuerza de pensamiento que tiene para hacer las cosas, y lo que le dicen lo hace, y lo hace a la mil maravillas. ¿Qué te parece?
Gracias, Guajiro. Por último, quiero señalar de que en la pretemporada ayer jueves, el equipo de Toronto derrotó a Filadelfia 3-1, mientras que Detroit perdió ante Washington 8-1, y el Atlanta perdió ante los Mets 7-6. Por último, hoy viernes en la NBA, el actual campeón, el Miami Heat, estará jugando contra el equipo de Memphis en esta ciudad de Miami. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Funcionario cubano acusa a Estados Unidos de permitir la entrada a la isla de películas y programas estadounidenses. Rechaza una alta diplomática estadounidense la oferta de Venezuela de entablar un diálogo bilateral. Demanda el presidente de Guatemala una explicación de Taiwán sobre el caso de sobornos recibidos por su antecesor Alfonso Portillo. Y afirma el secretario de Defensa de Estados Unidos que recibió garantías de que las tropas rusas no cruzarán la frontera de Ucrania.
Bueno, son las 6:49 minutos de la mañana por acá. Estamos regresando con Lucy. Buenos días.
Pues muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de 21 de marzo del 2014. Hoy es viernes, viernes social. Se aproxima el sábado y el domingo, deseándole, pues desde ahora, que lo vayan a pasar muy bien. Y quería mencionarles y contarles que Shakira saca a la luz un disco, un nuevo disco, que lo califica de ecléctico, sincero y muy honesto.
¡Qué bueno!
Trae 15 canciones, la mayoría en inglés, 3 en español y 1 en catalán.
Sobre todo por lo de ecléctico, debe estar buenísimo.
Ah, bueno, ay, por favor, Oscar. Sí. El caso es que trae una en catalán, así uh-huh. que estos todos los temas que compone este disco, que es un disco, digamos, grande, un CD grande, trae 15 canciones. Hay algunos que traen 10, 12, pero ya con 15 es un disco en grande. Que saldrá a la venta, pues, este 25 de marzo, la semana próxima. Y bueno, la cantante colombiana ha descrito este disco como sincero, como honesto. Shakira es el nombre del disco, así que se llama igual que ella. Y sale a la luz 4 años después de su anterior trabajo grabado en estudio, Sale el Sol. Y 1 año después de haber tenido, pues, su primer hijo con el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué. Así que este disco está muy cerca de su corazón.
Qué bien.
Y dice que refleja una etapa de su vida. También dijo que le había dedicado a Piqué el tema titulado 23. Ese está dedicado. Y a su hijo una canción que se llama The One Thing. Uh-huh. Así que la única cosa, diríamos, o el único, ¿verdad, Teody?
El único, sí, Wan Sing.
Wan Sing. Estoy preguntándole porque no sabía exactamente qué título se le podría dar, ¿no?
Sí, más o menos.
Dice que no es un disco conceptual, sino que cada canción es diferente, responde a un sentimiento diferente. Utilizó también géneros variados, porque tiene rock, pop, tiene hasta country canto. Sí. Así que folclórico. Ha aclarado que en esta presentación mundial del álbum, que tuvo lugar la presentación mundial allá en Barcelona, que es la ciudad que reside con su pareja y su hijo, dice que en honor a dos catalanes tan importantes para ella, fue que decidió pues grabar una canción en catalán y versionarla después en castellano con el título de Loca por ti.
Qué bien. Oye, te quería hacer un comentario de algo que me llamó muchísimo la atención y me hice recordar otras cosas, ¿no? Cosas que pasaron en Cuba. Es que en el año 1980 en Estados Unidos, en el final de temporada de la telenovela Dallas, una telenovela muy famosa que la vio todo el mundo, el infame personaje de J.R. Ewing, representado por el actor Larry Hartman, es baleado por un personaje que no se puede ver. No se vio, nadie se dio cuenta quién era, generando el eslogan aquel de, oye, ¿y quién le disparó a J.R.? Quedó eso como un eslogan. ¿Quién le disparó a J.R.? Todo el mundo seguía esta telenovela Dallas, o sea que fue muy muy popular. Esto me recuerda un poco, hay telenovelas que generan un eslogan, por ejemplo, en el caso del Derecho de Nacer, que salió al aire en abril primero del año 48, eso generó el eslogan aquello de que cuando por fin va a hablar don Rafael de Junco, y cuando alguien no hacía uso de la palabra, por fin hablaba, oye, le pasó a don Rafael de Junco, ya habló al fin el hombre, ¿no?, que tuvo mucho tiempo silencioso. Creó ese eslogan también en Cuba con el asunto de don Rafael de Junco, del Junco que hizo uso de la palabra. ¿Qué te parece?
Así fue.
Sí, señor.
Bueno, pues nada, volviendo a lo del disco, Shakira dice que está nerviosa con el lanzamiento de este disco, que es muy personal. Dice que siente que ha cambiado su voz. Que su voz es un poco más profunda, más redonda y que tiene otro grosor. Así que eso es una cosa diferente en este disco. Y dice que el disco en realidad tiene una colaboración especial. El otro día vimos las imágenes y los videos de que lleva al niño al estudio. Y se oye un pequeño gemido cuando lo estaban grabando y dice que ella decidió que quedara esa huella de su hijo que quede en este disco. Así que creo que es algo muy especial. Shakira se ve pues madura, a pesar de que creó mucha controversia el video que hizo con Rihanna. Y cosas que a veces no se trata de, sino cosas que el video tiene puntos en que raya el mal gusto.
Sí.
Esa es mi opinión personal y ha habido mucha opinión con respecto a eso, sobre todo en Latinoamérica.
Definitivamente.
No tanto en España ni en los Estados Unidos, pero en Latinoamérica como que no pegó.
Claro, claro. Ella se ve mucho, mucho más madura porque desde luego le lleva 10 años a su pareja, ¿no? 10 años y cumple el año en el mismo día. Con 10 años de diferencia. Qué curioso, ¿eh?
Bueno, le pasa lo mismo a otra pareja que estuvo en crisis hace poco, pero parece que se reconciliaron. Sí. Me refiero a Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, que pues nacieron el mismo día. Lo único que creo que la diferencia es de 25 años.
Pero él le lleva a ella 25 años.
Él le lleva a ella 25 años.
Claro. En este caso, Shakira es mayor que este muchacho futbolista, 10 años.
Bueno,
y cumpleaños el mismo día también.
Cumpleaños, así, o sea, que bueno, una...
Sopla
una,
el K el mismo día.
Sí, una fiesta para dos, así que enhorabuena.
Bueno, en este caso para tres, el Piquetico está ahí oyendo la conversación. Claro. Y ya está, grabó un disco, también el Piquetico, ¿no?
Pero no cumpleaños.
Está en el disco, ¿qué te parece?
Me gusta.